Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, que se transmite todos los miércoles. Y pues bueno, estamos iniciando 2019 justamente, también coincidentemente con las actividades también de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, que también está reiniciando actividades. Ya próximamente también ya entrarán de lleno las clases. Pues un saludo también a toda la comunidad académica estudiantil que pues ya está preparándose para arrancar este periodo 2019A, que esperemos pues sea de muy buenos resultados para todos en general en la Universidad de Guadalajara, y también deseándoles también que este año 2019 a todos los radioescuchas, a nuestro auditorio, que pues nos acompañen a lo largo de este año, así lo esperamos, y que pues vengan más éxitos en estos meses por venir. Como todas las tardes, aquí en este programa Cambio Climático, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien también le deseamos que esté pasando un feliz año y que esté transcurriendo muy feliz el año. Y pues, de nueva cuenta, maestro, un saludo para que ya estamos redundando.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Amigo Radio Escuchas, y precisamente un feliz año para todos ustedes. Ahorita, efectivamente, como lo decía Roberto, ya calentando motores para este nuevo ciclo que inicia, que obviamente está cargado de bastantes actividades.
Y bueno, en esta ocasión vamos a reanudar este programa Cambio Climático, a iniciar este año justamente hablando acerca de lo que son las energías renovables. Para eso, en unos minutos más, vamos a tener al doctor Héctor Ulloa Godínez vía telefónica. Él es él está encargado del área de medio ambiente en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, allá en la capital jalisciense. En unos minutos más vamos a hablar con él justamente sobre este tema, las energías renovables, y pues lo que vienen a contribuir para que este cambio climático pues se aminore, maestro, pues también se pudiera incluso revertir.
Claro, claro, y más que es un tema justamente muy de este momento, precisamente, porque bueno, no tenemos una idea de lo que implica justamente la energía tal vez principal en este momento, que son las gasolinas. De hecho, yo cuando fui a la ciudad de Guadalajara tenía la idea de que algunas gasolineras estaban cerradas, y bueno, posiblemente para las personas que viven en la ciudad pues no pasa de que dejen su vehículo en su casa y que agarren un transporte público, ya sea urbano o ya sea tren eléctrico, etcétera, etcétera, pero podían ir a sus casas. Sin embargo, cuando me vi en la necesidad de buscar una gasolinera para abastecer el automóvil que llevaba, no, pues no, difícilmente. Anduve en Guadalajara en muchas zonas. De hecho, tuve que estar esperando por varias horas en ya a altas horas de la noche, incluso, donde había una que otra abierta. Entonces, bueno, mucha gente decía, nos esperamos para mañana, no hay ningún problema. No, pues para mañana las que estaban estaban abiertas ya estaban cerradas. Y entonces, bueno, entendemos que es una situación que tiene que ver mucho con el aspecto corruptivo, que en algún momento dado se está abatiendo esa corrupción, por un lado, pero por otro lado también, bueno, pues es necesario que se hable con la verdad, en el sentido de que bueno, a esa situación de que no puedas abastecer tu vehículo de gasolina en donde normalmente lo haces, pues se llama desabasto. Y cuando te dicen, es que no es desabasto, entonces, ¿qué es? Entonces habría que cambiarle la definición a las palabras. Exacto. Y eso pues también no va así. Es decir, creo yo que que si se habla de desabasto por alguna situación que todos entendemos respecto a las cuestiones corruptivas que hay en justamente en las energías del país, es entendible, pero el hecho de que lo regañen a uno por utilizar la palabra desabasto, pues no, se llama desabasto, háganle como quieran, pero de cualquier manera, en manera de distribución y eso, sí es un gran problema. Y bueno, aquí el detalle que queda es decir, achis, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque no es cosa de no ir, no es cosa de no llegar, no es cosa de no poder asistir a un determinado lugar porque no está el transporte habitual, sino todo lo que implica desde el punto de vista económico-industrial. Y todas las cosas e incluso que se echan a perder, ¿sí?, por los vehículos varados. Así es que es muy importante resolver este problema de desabasto.
Pues simplemente también los cambios de planes que tiene que hacer la gente. Por ejemplo, el simple hecho de que viajemos, estemos en Guadalajara y que no podamos, que se nos complique venir a Puerto Vallarta, ya sea por cuestiones de trabajo, vacaciones, que justamente esto es lo que ocurrió, se agravó porque coincidió con el fin del periodo vacacional, sí. Mucha gente moviéndose por la ciudad de Guadalajara, en otras ciudades, movilizándose a otros estados del país y que no tenían gasolinas, aparte si checamos la infraestructura de las carreteras. Es muy complicado esa situación en circunstancias, claro, normales. Por ejemplo, claro, en el caso de Guadalajara a Vallarta, al final de la autopista es en Zapopan, las últimas, en la salida a Meca, creo que es la, sí, última gasolinería, y de, uh-huh, ahí hasta prácticamente Ixtlán del Río, me parece que es casi la siguiente gasolinería.
Sí, bueno, esto es por acá, por la de cuota, ¿no?
Sí, por la de cuota, exactamente.
Pero mira, normalmente, bueno, los que... Yo utilizo mucho la de Ameca, uh-huh, se me hace más relajante. Obviamente hay que saber manejar mejor, porque es una carretera sinuosa.
Sinuosa. Muy deteriorada.
En este momento muy deteriorada, por cierto, en casi prácticamente todos los municipios
incluso
que cruzan.
Incluso en Ameca.
Sí. Yo no sé si te acuerdas que el lunes te hablé, dije, oye, espérame, yo quiero, lo que quería era dar un tip. Porque en Guadalajara dice, bueno, el problema es Guadalajara, bueno, vámonos fuera de Guadalajara y allá pues conseguimos la gasolina. No es así. Entonces empecé a observar que todas las gasolineras de la carretera estaban cerradas.
Exacto.
Y entonces, ¿cómo? Si me racionaron la gasolina a solo 10 litros, yo no iba a llegar a Puerto Vallarta. Entonces, yo iba a llegar a las 7, 8 de la tarde, noche, y vine llegando a la 1:30, porque... Para esto hay que meterse a los poblados. Por ejemplo, me tuve que meter a Meca, uh-huh, y en las gasolineras de adentro de la ciudad, porque la carretera pasa por un lado de Meca, no pasa precisamente por Meca, pero en las carreteras del interior, dentro del poblado, ahí sí encontré una, obviamente bajo su respectiva cola, es decir, no es cosa de que llegues y échenle gasolina, no, hay que hacer cola, pero a lo largo de la carretera no había ninguna, todas estaban cerradas. Entonces lo más probable es que ya me hacía pidiendo ride por ahí en en Mixlano o de este lado.
Exactamente,
sí,
tratándose, sí, de quedar uno en algún lado, digo, de ese lado, del lado de cuota.
Definitivamente, uh-huh, no iba a llegar.
Sí, en el lado de cuota, por ejemplo, le mencionaba que también estaban recomendando en las casetas desviar hacia Tequila, hacia Magdalena, sí, buscando pues un, sí, punto, sí, intermedio donde tomar gasolina. No pensemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, quienes van de Guadalajara a Morelia, que también es un tramo bastante largo sin gasolinerías, desde prácticamente Ocotlán hasta casi Morelia,
sí,
que pues en estos casos de desabasto o de escasez o de falta de gasolina en las estaciones de combustible, pues incluso se están provocando problemas de inseguridad.
Sí,
digo, es una cadena de problemas, de dificultades que están ocasionando a la población. Uh-huh. Entendemos que pues en términos políticos, en términos de también económicos, se estén tomando estas medidas pues para evitar algo que pues ha venido en crecimiento año con año desde finales del periodo de Vicente Fox,
pues.
Ajá, el huachicolismo, sí, el huachicoleo, desde, uh-huh, finales del periodo de Vicente Fox, ya se estaba hablando de eso, sí. Se agravó con Felipe Calderón, eso, sí. Peña Nieto, pero...
No es raro pues, para los mexicanos,
no es raro
para otras personas.
No, no es raro, pero se convirtió en una actividad. Exactamente, se convirtió en una actividad que pues está generando importantes ganancias a grupos criminales, delictivos. Sí. Que obviamente pues también ya están coludidos con gente que lo sabemos, de Pemex, Secretaría de Energía, uh-huh. Y pues la gente encargada de vigilar todos estos ductos y los canales de distribución pues de los combustibles. Claro.
No, bien por quien esté haciendo este combate franco contra este flagelo, pero en algún momento dado sí habría que hacerlo con previendo una serie de situaciones. Vamos, no se pueden manejar las cosas así nada más, porque si ya te duele la cabeza pues la solución es cortártela.
Exactamente. Y pues lo mismo, hay ya todo un sistema de... Eso es obvio y pues es una realidad cruda. Hay un sistema ya que está, un mercado que está alterno a lo que es el combustible legal que se vende por los uh-huh. canales lícitos. Y pues quitarlo de tajo también va a implicar otro tipo de situaciones.
Es entendible.
Simplemente el hecho de llevar gasolina o combustible a comunidades aisladas. Nuevamente, claro. Muchos de ellos, a lo mejor muchas de esas comunidades aisladas ya se están adaptando a que el combustible lo obtienen a través de...
Sí, del
robo de combustible, de la gente que se encarga de los huachicoleros. Sí. Se quita esta... Se retira esta actividad ilícita y pues también se paraliza.
Sí, acá por Cuautitlán, en una ocasión, sí, me hacía falta gasolina, llegué a la gasolinera, no había gasolina, pero aquí a la vueltita, sí, estaba una camioneta con bidones de distinta graduación vendiendo gasolina.
Sí, ¿Y qué tiene esto que prevenirlo la gente? Digo, debe de prevenirse y se debe de ir erradicando... De diferente, este problema debe de seguirse erradicando, sí, pero sí, definitivamente. Pues debemos de darle pues sí, también
apoyo, uno tiene que ser hasta tolerante, pero también tiene uno que prever una serie de circunstancias. Aquí el detalle es cuando de momento de golpe te dicen no hay y no te dieron la oportunidad de prever esa situación. Ese es el detallito, pero bueno. Hay que salir adelante con esto.
Y esperemos que pues pronto tenga una solución esta situación y pues empiece a normalizar ya obviamente la distribución de combustibles, en este caso de energías fósiles no renovables. Pero bueno, en unos minutos más vamos a hablar acerca de justamente las energías que sí son renovables. Vamos a realizar una pausa y regresamos justamente para entrar con este tema.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y bien, estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y justamente hablando en este inicio de año sobre las energías renovables, digo, y pues estas situaciones que están ocurriendo con el abastecimiento de combustible o la falta de, o el problemas con el abastecimiento y la distribución de estos combustibles, pues está reflejándose y demostrando pues que hay que buscar fuentes alternativas de energía, que en este caso pues tendrían que ser renovables, más limpias y más eficientes en lo que se respecta pues al rendimiento de las cosas que se mueven mediante este tipo de energía. Y para esto, como lo habíamos mencionado, tenemos en la línea telefónica al doctor Héctor Ulloa Godínez, quien es académico investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y quien está encargado del área de medio ambiente del IAM, de este Instituto de Astronomía y Meteorología. Saludamos doctor Héctor Ulloa Godínez, aquí Roberto Hernández y el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Aquí estamos, sí, un poquito disfrutando de los problemas de la distribución de la gasolina, así como no. Pero a tus órdenes.
Sí, Héctor, pues justamente yo te iba a preguntar, en realidad, ¿por qué reaparecen las energías renovables? Ya no es necesario preguntarte eso, lo estamos viviendo y obviamente pues no se puede, tener como fuentes de energía una sola. Entonces habría que diversificar. De hecho, estoy pensando que regresar a las gasolinas también hasta cierto punto es algo contradictorio, en el sentido sentido de que habría que regresar porque pues es necesario un repunte en otras alternativas, no nada más la cuestión de las gasolinas. En un principio se pensaba que pues el petróleo era inagotable, esto es falso, y en algún momento dado, a medida que se vuelva más escaso, pues obviamente se va a volver mucho más caro. Entonces creo que los países, sobre todo europeos, han dado importantes pasos en relación a estas, digamos, sustitución de otro tipo de energías, y eso pues reviste a este aspecto como muy, pero muy, muy importante, Héctor.
Sí, así es. Fíjate que, bueno, esto podríamos remontarnos al año de 1973, que es cuando reaparecen las energías renovables. De hecho, las energías renovables ya tienen pues prácticamente desde que el hombre apareció, ¿no? Cuando buscaba el fuego para dotarse de energía para ellos mismos. Y bueno, a partir de 1973, cuando hay ese problema con los países árabes, precisamente, ahí reaparecen las energías renovables, porque todos los países industrializados se ponen de acuerdo, y para enfrentar esta problemática del petróleo, bueno, comienzan a crear innovación tecnológica, entre ellos, bueno, las nuevas tecnologías de energía renovable. Creo yo, desde mi punto de vista, hubo un acuerdo internacional con precisamente con los productores de petróleo, donde habría que seguir utilizando únicamente el petróleo y dejar atrás la aparición de las energías renovables, lo que no está sucediendo ahora. Ahora ya es una problemática medioambiental, por eso vuelven a aparecer las energías renovables. Y fíjate que tenemos un dato en algún diario, El Confidencial, algo así, sale sobre la evolución histórica del coche eléctrico, y precisamente por eso digo que debe de haber un acuerdo internacional en muchos años, porque precisamente a partir de 1973 se deja de aparecer el coche eléctrico, el cual ya desde 1828 ya había aparecido el primer coche eléctrico. Entonces, a partir de 1973 se deja de crear los coches eléctricos, y no es hasta 1996 cuando comienzan a volver a aparecer estos coches eléctricos.
Bueno, en ese sentido también hay que recordar que pues ya había una importante utilización de la energía eléctrica, incluso hasta de la energía anterior de la fuerza muscular de los animales, a través de los tranvías, los trolebuses, estos sistemas de transporte pues que no utilizan petróleo.
Así es.
Pero en todo caso, este supuesto acuerdo internacional, pues más bien no es acuerdo, sino una forma de proteger una industria altamente económica, es decir, que genera grandes, cuestiones de dinero, y en algún momento dado, pues eso también es contradictorio, en el sentido de que pues como que el hombre ya está destinado a no utilizar otro tipo de energías hasta que se agote el petróleo. Caray, hombre, pues ya de por sí los niveles de CO2 están altísimos, entonces vamos a tener que seguir cambiando justamente ese gas natural que conforme el aire, y que en algún momento dado pues va a tener prácticamente un componente de CO2 mucho más alto, precisamente porque hay que consumir primero ese tipo de energía. No sé, es una tontería tal vez lo que esté hablando, pero me da la impresión de que aquí lo que se está protegiendo son los grandes intereses de consorcios transnacionales.
Sí, fíjate, y mucho tenía que ver en aquel entonces, bueno, los precios que se dieron del petróleo, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate que México no estaba exento de eso. Los datos de la literatura hablan desde 1975, que también el Centro de Estudios de Energía en hoy Ciudad de México, en la parte central de la República Mexicana, también se comenzaba a hacer mucha innovación. Tal era el crecimiento de este ente económico que anualmente estaba creciendo hasta el 14%, había un crecimiento de hasta el 14% en la innovación tecnológica, en este tipo de rubro. Pero bueno, lo que sí no debemos de dejar atrás es que, bueno, es un problema, todos coincidimos en que es un problema de carácter ambiental y hay que buscar cómo enfrentarlo, ¿no? Y esta es una de las maneras, la aparición de las, o la reaparición de las energías renovables, bueno, es importantísima. Y todo esto, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento de la población mundial. Si nosotros nos fijamos en los datos, hay un aumento del doble de la población entre 1970 y 2010, y bueno, pues el consumo energético también se duplica, por lo tanto, pues ahora los gobiernos tienen que estar creando nuevas fuentes de energía para poder dotar a la población de este tipo de energía, ¿verdad?
Y bueno, también doctor Héctor Ulloa Godínez, pues quisiéramos también preguntarle en este sentido, o que nos le pudiera explicar a nuestro auditorio, pues justamente qué soluciones trae el uso de energías renovables en los medios urbanos, en las ciudades, y pues incluso en comunidades más pequeñas, doctor.
Bueno, mira, por ejemplo, hacer llegar energía eléctrica a las zonas rurales, pues es muy costoso. Es costoso para el gobierno de la línea tradicional, por supuesto, pero afortunadamente, geográficamente, estamos en un lugar privilegiado en el mundo donde la energía solar puede ser una solución a este tipo de poblaciones. Y vamos, no es tan caro, ¿no? Incluso ciudades como Guadalajara, como la zona metropolitana de Guadalajara, le está invirtiendo fuertemente a hacer huertos solares para dotar a cierta población ya de este tipo de energía. Sin dejar de lado que en algunos lugares la parte esta de la energía eólica también es viable en algunos lugares del estado, ¿no? Pero principalmente, bueno, contestando a tu pregunta sobre zonas lejanas, zonas rurales, yo creo que la energía solar pudiera ser una de las alternativas viables y no contaminantes, o menos contaminantes, donde se les puede hacer llegar electricidad a estas zonas.
Bueno, por ejemplo, ahí estamos ahorita recordando que en el caso de la energía solar, por ahí también hay algunas trabas que el mismo gobierno está poniendo, sobre todo a la hora de construir o implementar esta energía pues a una escala mayor, doctor.
Sí, bueno, digamos que la parte esta de las leyes comienza a cambiar un poco. Hasta hace unos años había incluso hasta incentivos fiscales por utilizar este tipo de energías. Lógicamente, el avance que ha tenido este tipo de nuevas tecnologías, pues han creado también cierto golpe a este tipo de, vamos, a la parte de CFE, quiero imaginar, que comienzan a cambiar un poquito la legislación. Pero aún así yo creo que vale la pena que se invierta en ese tipo de energías. El nuevo gobierno, o desde el gobierno anterior, parece que quieren impulsar mucho este tipo de nuevas tecnologías. Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿verdad?
Y justamente, doctor, pues para que proporcionen, den soluciones, como usted lo menciona, por ejemplo, en el caso de comunidades aisladas, pequeñas comunidades rurales que pues tienen muchas dificultades, ya no digamos para obtener servicios de agua, luz, que pudieran tener una solución. También debe de haber, yo creo, también este tipo de utilización de energías renovables en los automóviles. Vemos también que hay algunas regulaciones que apenas se están comenzando a implementar, la reducción de algunos impuestos, de tenencias, en fin, para estimular el uso de automóviles eléctricos, híbridos, aunque pues la verdad parece que es todavía
está fuera del alcance, está fuera del alcance.
Y sobre económico. Todo porque se sigue estimulando hay que decirlo, los coches baratos son los más ineficientes, que son a los que se estimula, bueno, exactamente, las actuales reglas del comercio de autos en México, pues es lo que estimula este tipo de vehículos poco eficientes. Ya no se diga también el caso, por ejemplo, de la explosión que ha habido en el uso de motocicletas. como una alternativa al tráfico, más que nada, pero que también estamos hablando de motores que son ineficientes, mucho más ineficientes que los del...
Sí, sobre todo lo de dos tiempos.
Exactamente.
Te arrojan grandes cantidades de aceite.
Sí, fíjate que, bueno, mucho tiene que ver también la parte económica, ¿no? Lo que yo pudiera mencionar es, por ejemplo, que todo ciudadano pudiera hacer el cambio tecnológico a lo que viene siendo el calentador solar, que el calentador solar ciertamente no tiene un precio que es accesible para toda la población, pero que sí representa un ahorro para las familias. Vamos a decir, por ejemplo, deben de estar sobre los 10,000, 15,000 pesos un calentador solar de calidad para una casa habitación de entre 4 y 6 personas, que esto representaría una economía más o menos como del 70% en el uso del gas tradicional, del gas LP, y por lo tanto, bueno, esa parte económica sí es representativa para las familias. Ahora, por supuesto, si nos ponemos del lado de cuánto gana una familia, pues a lo mejor dentro de sus prioridades pues están otras y no pueden hacer ese cambio de tecnología y prefieren seguir utilizando el boiler tradicional hasta que no junten. Ese es por ese lado. Por el lado de las celdas fotovoltaicas que pudieran utilizar en la vivienda, ese sí ya es un poquito más menos económico para la gente, y solamente que tuvieran un gasto muy fuerte en la luz es como les convendría cambiar.
Pues sí, doctor Héctor Ulloa Godínez, se deben de hacer justamente este tipo de cambios para que pues estimule. Y por ejemplo, ahorita yo le estoy recordando más o menos, pues sí se puede, ya está mucho más accesible en este caso, el caso de los calentadores solares. Como usted lo menciona, son 10,000, 15,000 pesos hasta 20,000 que pues tiene de costo, pero si lo tomamos en cuenta de que pues un calentador de buena calidad en México está en alrededor de pues ya no menos de 5,000 pesos, pues yo creo que pues no es una gran, ya no es una gran diferencia tan significativa a la hora de realizar esta inversión, y que incluso pues,
exactamente,
y que deberían de hacer también las constructoras, digo, ese también sería uno de estímulos. Se supone que hay para ellos ahí sí hay estímulos para construir casas más sustentables. Eso ya lo tenemos desde hace varios años. Vamos a realizar una pausa, doctor, y regresamos justamente para seguir hablando justamente del uso de las energías renovables en México y en el mundo, aquí en su programa Cambio Climático.
Muy bien.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y ya estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y seguimos platicando justamente sobre este tema de las energías renovables, su uso, la necesidad que se tiene de pues incrementar, estimular la utilización de estas energías, como lo hemos mencionado, el sol, el viento, pasar de sistemas de motores que consumen combustibles fósiles a pues un sistema más eficiente en materia de motores eléctricos. Y bueno, sabemos que hay muchísimos obstáculos que se presentan pues para la hora de pues utilizar o querer incrementar el uso de las energías renovables. Ya hemos mencionado algunos. En primer lugar, pues la cuestión tanto político-económica que se tiene en el mundo de que se debe de seguir estimulando la explotación de la energía, bueno, del petróleo, del gas, también del carbón. Ese es otro de los fuentes de energía que se siguen utilizando, en concreto combustibles fósiles. Y pues también nos encontramos con algunas otras situaciones, como hemos mencionado, las cuestiones, la falta de estímulo que se vive en algunos gobiernos, no digamos solamente en México, también en otros países del mundo. Pero pues siguen retomando la conversación con el doctor Héctor Ulloa Godínez, quien es académico investigador de Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pues, ¿qué otros obstáculos en este sentido pues podría presentar o presenta el uso de energías renovables? Ya no digamos también, sabemos también que algunos de esos componentes que se usan para aprovechar las energías renovables son caros, tienen un costo bastante alto, pero aparte de esos, ¿qué otros obstáculos enfrenta justamente estas energías renovables, su aprovechamiento, su utilización, doctor?
Fíjate que ahorita estaba observando, por ejemplo, la zona geográfica donde nosotros nos ubicamos, bueno, como les había mencionado, ese es un obstáculo importante para otras regiones. Nosotros tenemos esa facilidad, y un estudio que realizamos aquí en el instituto, unos mapas que realizamos sobre cuánto potencial solar llegaba a la zona metropolitana de Guadalajara y en general al estado de Jalisco, y bueno, vemos que oscila entre 6 y 10 kilowatts hora por metro cuadrado día. O sea, es un potencial solar impresionante. E incluso revisando datos en tierra y datos a través de imágenes de satélite, nos daban hora sol que oscilan entre los 10 y hasta 14 horas sol. Entonces, creo que en general nosotros mismos nos estamos poniendo en obstáculo al no aprovechar, por ejemplo, la energía solar para dotar de energía. Y bueno, por otro lado, como habíamos dicho, bueno, la parte económica de la misma población, pues igual no permite realizar ciertos cambios. Y bueno, estudios que se han realizado hablan de obstáculos, por ejemplo, en la parte tecnológica, de que no hay mucho especialista. Ahora hay mucho que instala, pero también las personas corren el riesgo de que sea mal instalado un calentador o unas celdas fotovoltaicas. Se han presentado casos, por ejemplo, que la tubería truena de tan caliente que queda el agua por este tipo de tecnología, que al no ser bien instalada, bueno, pues les puede ocasionar también problemas. Entonces, la sugerencia es que siempre busquen que las personas que les vayan a instalar este tipo de tecnologías, bueno, estén certificados y no les vayan a provocar un problema mayor. Hay cierta desconfianza también de la gente, de la misma población, porque estamos muy acostumbrados a utilizar el otro tipo de tecnología, el tipo de tecnología tradicional. Entonces, en algún momento estuvimos entrevistando a personas de que cómo se habían enterado de la utilización y de que utilizar calentadores solares era viable y era muy económico. Bueno, siempre ha sido esto ha sido transmitido de persona a persona. No es precisamente que lo hayan visto en algún medio de comunicación, salvo ahora que ya las redes sociales, bueno, son cada vez dan mayor difusión, ¿verdad?
Claro, pues fíjate, Héctor, que es qué importante es la mención acerca de la zona geográfica. Efectivamente, la geografía provee a unas zonas de potencial energético, pero a otras no. Y entonces aquí en algún momento dado habría que ver qué tipo de fuente energética es conveniente. Yo recuerdo hace ya bastantes años que trabajé con el doctor Boris de Cusey. Él estaba asociado con empresas que hacían pues abanicos eólicos, y justamente ellos ya empezaban a trabajar para tratar de poner abanicos eólicos arriba de las montañas que rodeaban la zona metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, justamente pues iniciamos un trabajo pues de medir el viento en esas partes altas de las elevaciones que rodean la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno, se pretendía pues con el fin de dotar de energía eólica también una parte importante a la ciudad. Sin embargo, el viento, aunque existe, no se prestó. Es decir, no llegaba al mínimo para que fuera costeable poner un abanico. De hecho, pues se decía por parte del doctor Boris Russo, también no recuerdo ahorita su apellido, también estaba trabajando un cubano, Justamente se decía que en México la puesta de abanicos eólicos sería mucho más barato, puesto que no habría que ponerles el mentado tripié, que es tal vez más caro. Sin embargo, utilizando las montañas, pues ya no habría necesidad de poner esos tripiés. Sin embargo, pues no, el viento es muy variable en la República Mexicana. Prácticamente queda como aprovechable como fuente en ciertas zonas del país, no en todas. Y entonces sí recuerdo que por el estudio de vientos que se hizo, pues se abortó la idea de poner abanicos eólicos, pero creo que se optó por la construcción o el diseño de turbinas para ponerlos en edificios de forma individual, que el viento sí daba para la generación de energía eólica a través de cierto diseño de turbinas, bueno, diseñados precisamente para consumo local. Entonces ya no tuve más contacto con el doctor Boris, no sé, me quedó el gusanito, voy a buscarlo más adelante para ver si esas turbinas ya fueron diseñadas para uso de la energía eólica en México por las características del viento. Pero claro que es importante decir, bueno, si en tal país europeo se está utilizando este tipo de energía con éxito, no necesariamente apropiado para la República Mexicana. Y como lo comentas, si el sol, ese sí lo tenemos en todo su esplendor y con los kilowatts por hora suficiente, pues por ahí hay que irse. También sé que hay empresas que en algún momento dado están ahorita promoviendo a través de paneles solares, pues digamos la extracción de agua a través de pozos. Qué bueno que esto exista, pero también hay que tener mucho cuidado, porque ya me he dado cuenta que pues obviamente hacen pozos donde no deben. No van a pedir permiso, como ya tienen la forma de extraer el agua a través de una bomba que funciona con celdas solares. Bueno, qué fácil es sacar el agua, sin embargo, no donde quiera se puede poner un pozo. Así es que esto tiene que estar muy regularizado y poner un pozo junto a la zona costera, junto a la playa, olvídate, eso es tremendamente peligroso con resultados irreversibles, que en algún momento dado tendría que ser controlado y no generado precisamente para que cualquier particular lo pueda hacer de forma individual.
Sí, fíjate, efectivamente, bueno, como tú lo mencionas, la regulación de las energías renovables aún falta mucho, pero mucho, mucho por hacer, porque precisamente todos esos vacíos son aprovechados y en algunos casos pues no se mide precisamente el impacto ambiental que todo esto puede ocasionar. No, en mi caso, por ejemplo, el estudio de los calentadores solares en vivienda, lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que nos ahorraríamos un buen de kilogramos que cada habitante emite a la atmósfera por año. Según estudios de la Comisión Nacional de Vivienda, cada ciudadano emite 65 kilos de CO2 a la atmósfera por habitante. Entonces, si hacemos un cálculo por la cantidad de habitantes, bueno, pues siempre es algo significativo lo que se emite a la atmósfera, lo cual se podría ahorrar un poco precisamente con la utilización de este tipo de tecnología ambiental, ¿no? O ambientalmente sustentable para la población. Aún fíjate, cuando no en la parte de emisiones a la atmósfera no es muy significativa la parte residencial, pero porque no llega ni al 5%, estaremos sobre el 5% más o menos. Pero aún así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Vaya, y en un país donde el gas es, bueno, por un lado se dice que monopolizado y por otro lado sube a pasos agigantados cada rato, entonces obviamente sí el calentador solar se paga solo, nada más por el hecho de que vamos a tener que consumir gas a través de los boilers tradicionales.
Así es, fíjate que te puedes ahorrar hasta el 70%. Mucho. Tú compras un calentador solar y más o menos entre 3, máximo 4 años ya la inversión que hiciste ya se te regresó. Y y aparte de que ahora los calentadores solares, bueno, te dan una garantía de hasta 25 años. Yo conozco casos que ya tienen más de 30 años con su calentador solar. Sigue funcionando perfectamente el calentador solar y no han tenido ningún problema, ¿no? Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También he conocido casos, por ejemplo, que ya de no utilizar su boiler tradicional, pues lo andan vendiendo mejor, al mejor postor, ¿no? Dicen, oye, pero en diciembre también, cuando está nublado, también funciona. Entonces, es una tecnología que la verdad se debería de aprovechar por la población.
Que bueno, justamente ahorita que está tocando este tema, pues hay muchos mitos en torno a esto de los calentadores solares, como ya lo estaba mencionando, que uno de los principales es de que pues en climas nublados no funciona, que donde hace mucho frío no funcionan, que mucho de ese tipo de situaciones, digo, en lo particular, por ejemplo, yo conozco gente que vive en zonas no tan cálidas como podría ser el área de Toluca, en Pachuca, Hidalgo, y tienen calentadores solares y les funciona bien, incluso a tal grado de que pues también tienen que agregarle agua fría a la caliente, porque pues sí sale con buena temperatura. Es una de las cosas que pues nos han platicado por allá que están sucediendo, que bueno, a la hora de utilizar los calentadores.
De hecho, en Empalme, Sonora, no puedes utilizar directamente la llave directamente, porque digo, el agua de la llave, porque te quemas. Hay que ponerla primero en tinas o a enfriarse.
A templarse.
Para poderse, sí. Pero bueno, en el caso de las zonas costeras, por ejemplo, en el caso de Vallarta, yo recuerdo cuando llegué de Guadalajara, pues en realidad de los 12 meses ninguno utilizaba boiler. Pero gradualmente aclimatándose. En esta región, pues bueno, ya ahora pues dice uno, se hace una gallina para el frío o para el supuesto frío. Uh-huh. Por lo menos en mi caso yo lo utilizo alrededor de 2 meses a lo largo del año, porque en los otros meses no se usa prácticamente el boiler. De cualquier manera pudiera decirse, no, es que un calentador solar aquí es mucho para lo que se necesita, pero no, de cualquier manera sí, efectivamente, cuando usas boiler, pues la aguja del gas inmediatamente la notas rápidamente. Entonces sí es bastante el consumo de gas LP que se utiliza para las
sí,
para las
y boilers. Fíjate que, por ejemplo, estudios que se han realizado ahí en la zona costera, también el hecho de las energías renovables en la hotelería también ha sido bastante significativa. Hay bastantes hoteles que ya utilizan, que precisamente ya tienen para calentar el agua de las albercas, ya utilizan sus calentadores solares y así sucesivamente. El hecho de las energías renovables han tenido un desarrollo potencial en los últimos, ¿qué te diré?, 8 años, impresionante, ¿no? En todos los aspectos, y esto por supuesto que les ha redituado a tanto a la parte hotelera como a la parte económica de la población.
Sí, efectivamente. Así es que, bueno, digo, hablando de diversas energías renovables, pues la siguiente pregunta resulta interesante en relación, por ejemplo, a la República Mexicana y por su localización. ¿Cuáles serían las energías renovables o más eficientes? ¿Ya existe, digamos, una aproximación de por dónde habría que, digamos, llevar el derrotero como para desarrollarlas?
Como para desarrollar. Fíjate que por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tiene un mapa alrededor de la República Mexicana donde cualquier tipo de energía renovable ya es utilizado, ya es utilizado. Por ejemplo, hacia la zona sur de la República, bueno, la parte esta eólica, al norte también la parte eólica, aquí mismo en la zona de Los Altos existe también un parque eólico,
sí, me ha tocado verlo,
se comienzan,
sí,
a hacer huertos solares, la parte esta de la geotérmica. Entonces, creo que México, aparte de que muchas empresas alrededor del mundo, por supuesto que por la ubicación geográfica de nuestro país, voltearon a ver como la parte de negocio la creación precisamente de nuevas fuentes de energía renovable en nuestro país. Y por supuesto, pues hay mucho que explotar en nuestro país.
Excelente.
Y que bueno, como hemos estado mencionando a lo largo de este programa, pues también es pues también consideramos de que pues debe ser responsabilidad de tanto de todos los sectores, el gobierno, los empresarios que se quieren dedicar a las energía, al uso, al aprovechamiento o a la explotación de las energías renovables, pues también justamente estudiar este tipo de opciones que existen, ya sea para que utiliza, para promover el uso de la energía renovable que se adapte más a cada región del país. Se puede hacer mucho en este sentido y pues estamos aquí tratando de promover justamente que pues no por que es una región costera, como lo mencionamos, un poquito más fuera de un poquito más aislada con respecto a la capital de Jalisco.
También aquí se usa energía.
Y claro, también se debe de usar energía, claro, renovable en todos los aspectos, y también contribuir un poco a justamente como se ha dicho, a generar menos contaminantes, menos gases de invernadero, CO2, incluso metano, acabar con reducirlos, y pues se te puede empezar. Y justamente este tipo de ciudades pues tienen este potencial, estas ciudades medianas, pequeñas que del país, donde pues se puede implementar este tipo de acciones. Doctor Héctor Ulloa Godínez, pues le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en el programa Cambio Climático. Estamos en contacto y pues para seguir platicando en futuras emisiones de este programa acerca de pues todas estas energías renovables y también algunos de los estudios que están realizando allá en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, doctor.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto estamos en contacto cuando gusten, estamos aquí a la orden.
Pues también muchas gracias a maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos haya acompañado en este primer programa de este año 2019. Esperamos aquí continuar todos cada miércoles con otros interesantes temas. Soy Roberto Hernández y pues le invitamos a que pues justamente nos acompañe la próxima semana en su programa Cambio Climático. A continuación, el noticiero Señal Informativa desde Guadalajara. Y pues nos despedimos y que siga pasando una muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.